La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Aislamiento Sepeleco.
Ahora que llega el invierno y ante el alto precio de la energía es necesario buscar alternativas de máximo ahorro. Epeleco garantiza un sistema de aislamiento térmico en el hogar sin obra, sencillo, económico, rápido y eficaz que te permitirá ahorrar hasta un 53%. Infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Bueno, estamos en tiempo de tertulia. Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel?
Egunon, bien.
Bien. Sebas García.
Egunon, osondo.
Osondo, bueno. Y Lander Inchausti, ¿cómo estás?
Egunon.
Bueno, los oyentes les voy a invitar a que participen a través del 688-88-7788 y que nos vayan dejando sus comentarios precisamente en un día como el de hoy.
Bueno, y con permiso de los oyentes, puedes sacar un tema de mujeres también, aunque no hay aquí ninguna mujer y no lo reproche,
sí,
pero
sí.
Vamos.
No, no. Sí.
Yo no dije eso, no sé quién. Ah,
bueno, eso es un tema económico, porque acabo de ver ahora mismo que el BBVA ha presentado beneficios.
¿Históricos?
Un beneficio récord de 6.420 millones, no está mal. Nosotros hay fines de semana que no manejamos esto, estas cantidades.
Bueno, según qué fines de semana.
O sea, vamos, va a repartir el dividendo efectivo más alto en 14 años. Sí, así que... Luego no hay beneficios extraordinarios. Me miras así, Sebas.
Es que
a mí me encanta que la gente gane dinero. No, sí, me encanta. O sea, que todos ganen dinero, todo el mundo.
En términos absolutos eso no significa casi nada. Hay que decir, para que el dato sea significativo, qué supone esos beneficios sobre el capital invertido, sobre el riesgo asumido, sobre... Es que un elefante, las explicaciones de un elefante son muchísimo más grandes que las de un mosquito, en términos absolutos.
Sí, sí.
Pero a lo mejor en términos relativos no.
Ya.
Entonces, hay que ver, yo me gustaría saber qué porcentaje de beneficio supone eso sobre el negocio absoluto.
Bueno.
Si igual es el 3% o el 4%, es que eso tiene una rentabilidad superior la tienda de churros, pues, de
igual,
la Lanar.
Igual sí. Ah. No digo que no, pero que no está mal tampoco, ¿no?
Pues no lo sé.
De todas formas, yo en eso sí que estoy un poco con Sebas. No sé si estoy con Sebas o no, pero yo sí tengo mi propio criterio. Y a mí sí me parece un poco realista, o incluso yo hago un juicio que me sorprende. Es decir, los países de nuestro entorno, que cuando tú vas y hablas con gente, quieren que haya grandes empresas y con muchos beneficios. Luego,
yo también, ¿eh?
Por eso digo yo, también, es que eso es un bien para todos. Yo creo que es un bien. O sea, y que un banco como el BBV, que además tiene, bueno, pues una pila de accionistas, de dueños, entre comillas, aunque luego tenga unos gestores que ese es el otro tema. O sea, luego habrá que ver la remuneración que tiene la plantilla del BBV, si los trabajadores y trabajadoras tienen reconocidos sus derechos, si tienen un nivel digno que les permita vivir y no hay explotación y que se cumpla la legalidad, eso por supuestísimo. Habrá que, no sé si hay que revisar el sueldo de los gestores, ¿no? Que sí,
eso
ciertamente.
Sí, eso seguro que sí.
Pues eso, seguramente habrá que hacer.
Hombre, ellos también estarían de acuerdo, pero siempre alza.
Pero habría que revisar el sueldo de los grandes CEOs y de los grandes futbolistas y de los grandes deportistas.
Por supuesto. No, mira, yo
y luego termino, y luego habrá que tener una fiscalidad, es decir, esas empresas tendrán que cotizar conforme a la distribución, o sea, a la justicia distributiva, ¿no? Pero salvado eso y dicho eso, que ganen lo más posible, que haya muchísimas multinacionales, que vengan, porque eso es un signo de desarrollo.
Yo estoy de acuerdo contigo en eso.
El desarrollo del país, y ahí ganamos todos.
Absolutamente, yo estoy de acuerdo contigo. Lo único que en el impuesto de sociedades, hombre, por favor, que paguen lo mismo que la tienda de la esquina. Solamente eso.
Sí, nada más. Eso sí.
Que paguen, o sea, lo mismo. El mismo porcentaje que paga en la tienda de la esquina que lo pague
en la ciudad. No nos metamos con el beneficio.
Que no, que yo voy más lejos.
A mí me parece, sinceramente, que el BBVA aporta muchísimo más riqueza a este país que el Partido Socialista. ¿Qué quieres que te diga?
Pero me has mezclado todo ahora.
Y que Comisiones Obreras.
Me has mezclado todo.
Y que UGT. No, pero es que son estos que critican. Y dice, bueno, ¿y tú qué generas? Porque sí, vamos a tratar de que se reparta bien la leche. Totalmente de acuerdo. Joder, pero vamos a dejar que haya leche. Vamos a dejar que haya leche para repartir,
porque si no... Bueno, que me has hecho un dribbling. Bueno, me has pegado un corte. Digo, vale.
Yo no lo veo así, honestamente. Está muy bien que una empresa tenga beneficios. Si tiene beneficios, genera riqueza, patatín, patatán. Eso de acuerdo, pero... ¿A costa de qué tiene esos beneficios? ¿Cuál es la calidad?
¿A costa de qué?
¿La calidad del servicio bancario?
No, ¿por qué supones que a costa de qué? ¿De un qué negativo?
La calidad del servicio bancario para el ciudadano de a pie, ¿cómo ha caído en la última década? Para empezar.
Pero mira, yo te voy a decir.
Espera. ¿Cuántos municipios en Vizcaya hay que tienen servicio bancario o nulo, inexistente? O una vez a la semana. Entonces, y el servicio bancario es algo de lo que no nos podemos escapar. Yo creo que la reflexión tiene que ir bastante más allá de la generación de riqueza. La generación de riqueza de las grandes empresas está muy bien, pero el tejido productivo es el pequeño y mediano empresario en Euskadi. Y una empresa cuya sede está en Madrid, que genera 6.400 millones, que efectivamente, en eso sí que estoy de acuerdo con Sebas, en términos relativos, quizás es menos rentable que la churrería, en ese caso concreto, desde luego, ¿cuántas oficinas ha cerrado? Independientemente de los puestos de trabajo que la propia empresa haya amortizado, pero ¿cuántas oficinas ha cerrado y cómo ha incidido eso en la calidad del servicio bancario? Bueno, yo creo que el análisis es más profundo.
Es eso todo. Sí,
efectivamente. Y eso tiene una relación directa con los beneficios que se obtienen. Sueldos que hay que pagar.
Yo he puesto dos variables y coincido contigo en que esa tercera faltaba, la atención al cliente. De todas formas, al hacer análisis de las entidades financieras...
Sí.
No de esta en concreto, te quiero decir, porque en eso es bastante solvente, ¿eh? Es decir, a mí me da que las que más se están deteriorando, están introduciendo las nuevas tecnologías y justifican la falta de sucursales en los pueblos, porque ahora mismo a través de la banca online accede cualquier persona desde cualquier sitio, ¿no?
Cosa es que una no falacia, efectivamente.
Pero luego, a mí, por ejemplo, a mí me gusta hablar de mi barrio. O sea, en mi barrio hay 4 o 5 entidades financieras bancarias y luego hay 3 cajas de ahorros. Pues
bueno, ya no cajas de ahorros.
Ya no, pero bueno.
Efectivamente, ahí hay otra vuelta de tuerca de la situación.
Sí, que son bancos también, en realidad.
Efectivamente. Es un cambio de modelo por los motivos que sean, que yo no soy economista, en eso Sebas nos podrá ilustrar. Que por los motivos que sean, se ha desterrado completamente el modelo de la caja de ahorros.
Nosotros tenemos un movimiento ahí de vecinos que nos ayudamos unos a otros, que se llama Laguncha y Leac, y hay gente que, mayor, que sobre todo, que pide un poco eso, que la acompañemos, que no sabe hacer gestiones y no sé cuántos y no sé qué. Bueno, hay muchísimas más quejas de las dos entidades, las dos antiguas cajas, además las tradicionales de aquí, porque luego hay una catalana que también es banco ahora en la actualidad, pero tiene su origen en una caja de ahorros, que trata de hacer una atención similar a la que prestan los bancos de FED. Y la atención va desde que te reciben en una mesa y te sientas y te acogen y puedes ir a cualquier hora a hacer la gestión y te sientes bien tratado, a las dos entidades de aquí tradicionales que... por ventanilla, de 9 a 10 el pago de recibos y con malas caras y mala atención. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo que a la hora de ver no solo beneficio y tal, sino también la calidad del servicio a la ciudadanía, ¿eh?
Absolutamente.
Y luego ya metámonos con los préstamos hipotecarios, las comisiones que se cobran y todo eso, que yo también creo que hay algo que decir.
No dejamos ahí, ¿no?
Bueno, yo es verdad, lo que la crítica está, me parece que son temas a tener en consideración, como el monto de beneficios. Simplemente he sembrado la duda a esa crítica tan sencilla de decir,
no, pero que
ganan mucho,
tienes razón,
ganan mucho, vamos a escarbar a ver si es excesivo lo que ganan o es proporcional o no es, ¿no? Y después, hombre, respecto al número de oficinas, es evidentemente que yo creo que el cliente tradicional se ve muy perjudicado con el cambio de la actuación de los bancos. Pero hay que tener en cuenta que lo que está, también está cambiando es el cliente, el tipo de cliente, ¿eh? Nosotros, antes, yo me acuerdo cuando hace 25 o 30 años que todos íbamos a la fila porque sacar dinero suponía que hubiese un hombre cajero que te daba los fondos. Desde que han comenzado a poner las máquinas, que se han comenzado a mecanizar, todos hemos tenido que ir adaptándonos a los nuevos tipos de servicios. ¿Qué sucede? Que hay colectivos que les pilla ese cambio de funcionalidad o de nuevos tipos de servicios, nos pilla a contrapeso. Pero dentro de 10 años yo creo que la mayoría de la gente va a funcionar con la banca desde casa, con el ordenador, con tarjetas, y no va a haber filas para sacar dinero. Quiero decirte que el cliente también tiene que ir evolucionando. El cliente futuro, el cliente al que los bancos van a tener que responder, va a cambiar y está cambiando, ¿no? Entonces, siempre hay colectivos que se quedan rezagados cuando hay un cambio de sistema en la operatividad de un negocio, ¿no? Pero eso también sucede con las grandes superficies comerciales. No es lo mismo ir a comprar al Corte Inglés o Mercadona que ir a comprar a la tienda del barrio donde todos estábamos acostumbrados, y la señora anciana podía ir a comprar en su propio barrio porque tenía tiendas en su propio barrio. Hoy no, igual no hay tiendas en el propio barrio porque está a 2 kilómetros o 3 kilómetros, que hay que ir con coche porque lo que hay es una gran superficie, sí. ¿No? O sea, quiero decir que también hay un cambio en la tipología del cliente a lo que a ciertos colectivos siempre nos cogerá a contrapié.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero también se le puede dar la vuelta al argumento, en el sentido de que el propio prestador de servicio obliga al cambio de tipología de cliente. Reintegros inferiores a una cantidad necesariamente en la máquina. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Si técnicamente es lo mismo para la persona que, o sea, para el trabajador que tiene que hacer la operación de reintegro, técnicamente es lo mismo sacar 5 que sacar 5.000.
Sí, sí.
¿No? Entonces, a mí me da la sensación, personalmente como usuario, cuando voy a un servicio bancario, que me tratan de manera infantil. Cuando realmente que me están tratando de manera infantil, haciéndome ver que me están regalando un servicio que realmente me están cobrando y además no me lo están proporcionando de la manera completa que se esperaría o que se ha podido esperar hasta hace unos años de ese servicio, ¿no? Desde luego no me estoy metiendo ni mucho menos con ese banco,
infantil,
pero
o como un número. Yo de todas formas que sí, que a eso que has dicho tú hay una cosa muy sencilla, que si tú necesitas 5 y te dicen que saques en la máquina porque aquí solo damos 5.000, pues ya muy bien, deme 5.000 y coger las 5 y ahora ingréseme estas 4.500.
Claro.
eso se hace, ¿eh?
Sí, claro.
De todas formas, sí que es cierto, y no es por personalizar con una entidad financiera, pero todas actúan más o menos con el mismo patrón.
Sí.
La mayoría actúan con el mismo patrón y a mí hay cosas que me parecen infumables. Porque es un servicio del que no podemos evitar. Es un servicio que no podemos evitar. Nosotros en algún sitio tenemos que tener nuestro dinero, salvo que quieran que vayamos al colchón directamente y lo pongamos debajo, ¿no? Y luego además así te penalizan más también.
Y es un servicio que están dando, quiero decir.
Sí, pero yo por ejemplo...
La domiciliación de recibos,
sí.
¿Te acuerdas cuando venía el cobrador de Iberdrola por los pisos?
Que sí.
O cuando tú tenías que ir a Iberdrola a pagar...
Yo era muy pequeñito yo, pero sí. Pero de todas formas ahora si quiero pagar un recibo tengo que ir antes de las 10 de la mañana o de no sé qué hora es para pagarlo. Y oiga, es que el resto del mundo trabaja.
O tenerlo domiciliado.
Pero es que igual resulta que tengo que pagar
algo. Pero te obligan a tenerlo domiciliado.
Pero igual tengo que pagar algo. Es que hay cosas que tengo que pagar y tengo que ir a las 10 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué
eso,
tengo que
eso yo creo que sí que es revisable, pero ciertamente, bueno, pero también las entidades financieras, es decir, tanto a las empresas como a los particulares, o sea, yo no hubiera podido lograr en la vida lo que he logrado si no es gracias a los bancos.
Hombre, claro, pero no te lo han regalado, empresas, pero no te lo han regalado.
Por supuesto que no.
Pues lo han regalado, has pagado como estaba legalmente, marcado.
Cada hipoteca que has pedido, un 50% más de lo que has pedido.
Por eso.
Eso, o sea, eso que no, lo tengo bien calculado.
Vale, pero que es
pero
así.
Pero si no, no hubiera podido comprarlo, ¿no? Y luego, a ver, yo también, lo del quiebra, os sorprendía, porque yo me he ido, estamos hablando de los bancos, pero es que ayer en concreto, ¿no?, de dos cosas, y hay un mensaje subliminal, tanto por el gobierno, empezando por su presidente, como, o sea, ayer hubo un pacto del salario mínimo en el que pactan el gobierno y los sindicatos, y sin tener en cuenta a los empresarios. Y ya es la tercera vez que hacen un pacto sin tener en cuenta a los empresarios.
Pero ahora vamos a ir con
y,
eso.
Y luego, por la, tarde, en el Senado, que además por casualidad conecté y vi ese trocito, o sea, y ver a un presidente del gobierno que les está llamando capullos a los empresarios de este país y que son los malos de la película, con los cuales menos mal que el pueblo, de la gente, tiene un gobierno que es el gobierno de la gente y que les defiende frente a esos abusos de los empresarios. A mí, o sea, oír eso, a ver, te lo digo, eso, a ver, como estamos en el mundo, no voy a decir, estamos en el mundo en el momento de la posverdad, ¿no? Pasamos la posmodernidad, el pensamiento débil, pero escuchar eso y de un presidente del gobierno, a mí es una posverdad.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de eso. Por cierto, dice un oyente, en Arangoiti, un cajero BBK, casi 6.000 habitantes, por poner un ejemplo. Yo en este caso sí que he hecho una responsabilidad mayor a las entidades, porque BBK, aunque actúe como un banco, es una entidad pública. Sigue siendo una entidad pública. Y sí que no concibo precisamente ese tipo de actuaciones. No las concibo.
¿Tú pondrías una oficina en Arangoiti que dice, señor, aunque te generase pérdidas? Si fuese director de la Cucha.
Ya te aseguro que no van a perder.
Bueno, no sabemos, ¿eh?
Ya te aseguro que no van a perder.
¿Sabes lo que cuesta levantar la persiana en una oficina en Arangoiti?
¿Sabes lo que cuesta poner un cajero automático en Arangoiti? Nada.
Pues ya se ha puesto.
No, pero uno para 6.000. Igual hay que poner más. Bueno, igual hay que poner más. Es que simplemente igual hay que poner más.
Ya.
Esa es la cuestión. Igual a ver, yo voy a decirte, yo sí es cierto que yo he cambiado mi vida. O sea, bueno, he cambiado mi forma de actuar con las entidades financieras. Antes íbamos con la cartilla, la poníamos al día. Yo no sé si ahí tengo cartilla, no tengo ni idea.
No tienes, ¿no?
Listo.
Si tienes cartilla, te la cobro, ¿no?
No, por eso.
Si quieres manejar la cartilla,
no, pues
cada
no
vez
cartilla,
que vas al mostrador en alguna entidad financiera son 10 euros.
Es decir, yo sí que he podido adaptarme, por ejemplo, a las nuevas tecnologías y yo opero desde mi casa con la entidad financiera. Opero así.
Sí.
Pero bueno, pero eso no tiene nada que ver, pero yo no soy único en el mundo. Hay gente que no quiere.
De BBK, que yo es una de las entidades que, por ejemplo, soy muy crítico con ella, porque maltrata, o sea, es una maltratadora de los clientes de toda la vida, de toda la vida, porque esa era del que te abría una libreta con 100 pesetas cuando nacías, porque fue un monte de piedad en su fundación. Bueno, si no, a la entrada ahora de cualquier oficina de BBK tiene un cartelito que dice BBK considera la entidad financiera
más solvente
de, no, la entidad financiera no, la entidad más solvente de España, el número uno. Entonces yo imagino que los gestores efectivamente tienen una masa crítica, es decir, para poner un cajero por cada 6.000 habitantes o porque a pueblos de menos de 6.000 no ponen, ¿no? Y entonces serán las razones técnicas para tener un solo cajero. Yo estoy de acuerdo con el cliente ese que dice, ojo, 6.000, un cajero para 6.000, pues ya podían poner dos, que tampoco les supone mucho más coste y no sé qué, ¿no? Y yo creo que sí, que eso hay que insistir protestando ante la entidad y, bueno, a veces resulta, ¿no?, el insistir.
Bueno, ahí. Pues dice otro oyente que en gastos de los bancos también está lo que cobra Villarejo, dice, luego ya nos haremos cargo del banco malo. Dice, también estaría bien que pagaran la comunidad donde tienen pisos, por ejemplo. Bueno, igual tiene alguna experiencia por ahí, dice.
Mira, esa es otra de las posibilidades que, por ejemplo, se dicen y que ayer también lo escuchaba yo. Que ustedes han salvado a la banca, vamos a ver. El dinero que dio el gobierno, que era, en aquel momento era del Partido Popular, pero si hubieras dado el otro, hubieran hecho lo mismo. Para Caja Madrid, o sea, en aquel momento la Caja Madrid tenía clientes por toda España, en aquel momento estaba al borde de la quiebra. El rescate de Caja Madrid fue rescatar los ahorros de millones de personas, clientes de ese dinero. O sea, no fue, como usted ha dicho muy bien, BBK es un ente público, y en aquel momento aquello también había sido una caja donde todo el mundo tenía su dinerito. A ver, yo me pongo en el pellejo de los madrileños y efectivamente que si tú tienes 4 pesetas ahorradas y que se decía que se perdían y se decía que se perdían hasta, o sea, y se perdían,
Sí, bueno, lo que pasa a mí que es que luego
pero eso
nos puede devolver a un debate largo en torno a lo que pasó en esos momentos, porque no se pidieron responsabilidades, por ejemplo, por la mala gestión de esas entidades financieras. Bueno, cuando dice el oyente lo del banco malo, es que nos hemos tenido que comer con patatas 65.000 millones de pisos en los que invirtieron para especular y que no pudieron vender y que nos lo hemos tragado nosotros.
Entre otras cosas, sí.
No, no, es que no.
Por la que hicieron quiebra.
Claro, lo hemos tragado.
El rescate no fue para.
No, no, pero hemos tragado. Pero la ciudadanía, nos hemos hecho cargo de eso, los ciudadanos.
Pero gracias a eso que nos ha hecho cargo la ciudadanía, se han salvado los ahorros de millones de personas. Porque con eso hemos salvado los ahorros de millones.
¿Y qué hemos hecho con esas entidades financieras que rescatamos en su momento o rescatamos a sus clientes?
Pues ahí están haciendo.
Bueno, de momento, en la CaixaBank.
De momento lo único que hemos hecho es Bankia, por ejemplo, regalársela a una entidad financiera por un solo euro, regalársela.
No,
cuando está dando beneficios,
que no es verdad.
Cuando empezó a dar beneficios, lo hemos regalado.
El principal accionista de cual que tiene en este momento CaixaBank, que es la que se quedó con Bankia, es el Estado.
Es el Estado lo compró por un euro.
Pero lo que tiene. Pero
y el día que venda.
Lo tiene porque no hay más remedio que lo tenga.
No.
Como
no,
Iván,
porque en este momento las acciones de Caixa son rentables. Y el día que quiera venderlo, recuperará parte del dinero.
Esa historia de recuperará siempre la oído.
Que venga las acciones, que venga las acciones y veamos. Y hacemos números.
Le damos el negocio a otro.
No, vamos a ver.
Una parte ya vendió.
Vamos a ver.
Hombre, que vendió una parte importante del Estado. Vendió una parte importante.
Yo no.
Ese será un mal negocio. Ese fue un mal negocio, pero fue un negocio, ya digo, para salvar a los ahorradores, a la ciudadanía.
Bueno, dice un oyente, si vas a Ventanilla a ingresar monedas en tu cuenta, te cobran. Sí. Esto es lo que dice un oyente. Bueno, así que bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Quieres dejar de fumar y no puedes? El Centro Mendy en Las Arenas tiene la solución. 3 sesiones de tratamiento láser indoloro por 180 euros en vez de 320. También tenemos otros tratamientos en acupuntura. Llámanos al 609-555-438 y deja de fumar ya. Centro Mendy, tu centro de referencia para dejar de fumar. www.centromendy.com.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el Mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indauchu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Prepara tu sonrisa para este invierno en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola. Y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos un referente en cirugía guiada en implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola. En Algorta, Amesti 7, bajo, teléfono 94-460-0100.
¿Te sientes hinchada o hinchado? ¿No has pensado que puede ser por tu alimentación? ¿Tienes sobrepeso? En Dietética Nerea, con nuestro exclusivo test de intolerancias, indoloro, eficaz y rápido a través de bioresonancia, analizamos 193 alimentos. No te quedes con la duda. Acude a Dietética Nerea, Iturriaga 92 Santuchu y preséntanos tu caso.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Del 7 al 31 de enero ven a Movalpa y descubre la cocina que habías soñado. Y a un precio increíble. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, dos almas rusas. El virtuoso violinista Fumiaki Miura interviene en un programa en el que Shostakovich y Rachmaninov nos muestran el esplendor de la música rusa. Este jueves y viernes, dos almas rusas en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
La Tasca de Isosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca de Isosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
El Euribor va a alterar la cuota de tu hipoteca y posiblemente tu vida y la de tus avalistas. Tu banco ya se está preparando. ¿Y tú? ¿Estás preparado para defenderte? En Montero de Cisneros Abogados te ayudamos a proteger tu préstamo y a eliminar avales. Monterodecisneros.com. Teléfono 946-792-323. ¿Y tú? ¿Con quién? Yo con Montero.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Rebajas? En Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista totalmente reformado y a la última en tecnologías. Descuentos en lentes de contacto de un 20% en el pack anual y adaptación gratuita. Pregunta por su cheque regalo acumulable a las rebajas. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri, de rebajas.
Zatozte, sartu ikasto lan, ibilbide oso bat dugu prest zuen aurrarentzat, erdigunean jarrita, pertsona gisa, dimentsio osoan gara dadin, euskaratik eta euskaraz, euskal kurrikuluma arratzartuta, ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. Gu ikastola, eta zu?
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdaca y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Herri Irratia zuekin.
Bueno, pues ahora vamos a, ahora sí que vamos, Mikel, vamos al 1.080 euros. Venga. Del salario mínimo, vamos al salario mínimo de 1.080 euros. Solamente te voy a hacer un, te voy a contar un, una cosa.
No, que a mí me parece muy bien, ¿eh?
No, ya sé que te parece bien. Mire, no está, vamos a cuestionar bien, los 1.080 euros. El gobierno no tiene ni que contar ni con los sindicatos ni con la patronal para subir el salario mínimo. Es prerrogativa del gobierno, punto.
Sí.
Pero una buena gestión supone un diálogo con los interlocutores.
Pero es prerrogativa, ¿no?, del gobierno. Pero bueno, exclusivamente. Vamos a
hacerlo, también. Sí, pero hay gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales.
Pero bueno, pues ya está, entonces, se ha sentado.
Por formas de gobierno,
la patronal, no quiso ir a la reunión.
Mira, nosotros aquí no tenemos... no quiso ir a la reunión. Eso es parte del relato. Es que ahora todos son relatos.
No, la patronal ha dicho, ayer lo mismo, yo no he oído porque ya estaba todo firmado.
Puigdemont dice, ¿vale?, que le ha dado la razón. El Tribunal Europeo sí, les ha dado la razón.
Que está,
es que es el relato. Entonces, a ver, yo en esta tertulia, hace año y medio aproximadamente, o dos años, creo que fue, un poco más, celebré el acuerdo que habían alcanzado la patronal, los sindicatos y el gobierno. Se vendió como un logro de un saber hacer, de la gestión, tal, y todos los tertulianos en aquel momento coincidíamos en que eso era muy positivo, ¿eh? Bueno, pues para mí sigue siendo muy positivo eso. Entonces, si eso es muy positivo, pues esto que quieres que te diga, no es tan positivo, no es tan positivo, ¿eh? Y luego, como yo soy de antes de la posmodernidad, el gobierno, o sea, entre la lucha entre trabajadores y empresarios, o entre el poder económico y el poder laboral del trabajador, que tuvo conflictos en el siglo XIX muy fuertes, pues salió el Estado, la concepción de un Estado donde el gobierno era el árbitro o el mediador entre las dos partes en litigio. Teóricamente, una administración no debería de tomar partido ni por unos ni por otros, sino que tendría que estar un poco arbitrando esa realidad. Entonces, el que el gobierno, que es verdad que puede estar subiendo el salario mínimo, el ponerlo, a él le corresponde, ¿eh? Pero lógicamente un gobierno que se precie, al menos de mi concepto, ¿eh?, debe de dialogar y de tratar de entenderse con todas las partes, no solo con una, ¿eh?, con todas las partes. Y si tanto hemos reprochado con razón al Partido Popular, que muchas veces ninguneaba a los sindicatos a la hora de tomar decisiones, pues ahora también tendremos que decir que el gobierno actual, claro, que es que está, en cierto modo, ha logrado llegar al poder por el apoyo de los sindicatos, y ahí se están cobrando la piedra, porque el que tiene el poder se cobra luego la cuota, ¿eh? Y entonces se están cobrando la cuota. Bueno, pero tan mal estará que el gobierno negocie solo con una parte y beneficie solo a una de las partes. Esa no es la misión del gobierno. Ahora, dicho eso, porque las formas también cuentan, ¿eh? Pero dicho eso, a mí sí me parece que es un gran logro y un gran avance para este país tener un salario mínimo interprofesional homologable, que todavía no lo está, ¿eh?, homologable al salario mínimo interprofesional europeo. O sea, si decimos que somos un gobierno de Europa, al nivel de Europa, que estamos entre los líderes de Europa, joder, pues tendríamos que estar en ciertos indicadores también homologados a eso, ¿no? Entonces hay ciertas cifras, como el paro, como el salario mínimo, ¿eh?, que no son homologables. Y todo lo que sea avanzar en ese sentido me parece positivo.
A ver, en líneas generales yo estoy de acuerdo, ¿eh? Quiero decir que es una buena noticia que aumente el salario mínimo. No es buena noticia que no se haya llegado a ese incremento a través del acuerdo de los agentes sociales y de un diálogo social que, en principio, un partido socialista y un partido o movimiento, lo que sea, Podemos, que conforman el gobierno de coalición, proclaman continuamente, ¿no? Que además se supone que va en sus señas de identidad. Yo creo que cualquier avance que venga del consenso tiene una robustez mucho mayor y una legitimidad mucho mayor que un avance que se impone, vamos a decir, o que se adopta, mejor dicho, solo con el acuerdo de unas partes. Pero aparte de eso, pues bueno, pues nos tendremos que plantear si el fin justifica los medios siempre, ¿no?
No, vamos, estamos todos de acuerdo. Yo creo que el incremento del salario mínimo interprofesional, pues es un logro social que hay que seguir apoyando. Lo que pasa es que habría que mirar el ritmo en el que se acomoda ese salario mínimo interprofesional a los estándares que deseamos, que en 3 o 4 años haya subido el 47%, a lo mejor es un ritmo que la economía española, o sea, no es inocuo para el resto de la economía española. No es inocuo. Seguramente eso va a tener un efecto negativo sobre la contratación de empleo. Imaginaos un profesor, un colegio que tiene un chiste de profesores con el salario mínimo interprofesional, que crea puestos de trabajo, o un autónomo, pues si le suben el sueldo el 8% o el 43% en 4 años, bueno, pues a lo mejor repasa los límites de su rentabilidad, ¿no? O sea, con lo cual, a mí me parece que el objetivo es encomiable, que el gobierno en ese aspecto está siendo valiente, lo que no sé si técnicamente lo está haciendo al ritmo adecuado. Esa es la únicamente la duda que tengo yo. Hay que adecuarlos, pero ver que todas esas medidas no son inocuas. Y después, yo sí creo que hay que fomentar este país, lo que lleva un paso hacia atrás es en la concordia entre los distintos agentes sociales, o sea, entre los partidos políticos, entre los sindicatos y los empresarios, entre el gobierno y la oposición. Yo creo que estamos es un país, para que vaya bien tiene que haber un intento de concordia, de diálogo, de mesa, de fijarse unos de otros. Pero es que esto aquí cada vez vamos a peor, ¿no?
Bueno, ahí hay que incluir el hecho de que estamos en año electoral y que estas medidas, la incidencia que tienen sobre la población son fuertes. Entonces, pues eso también urge hacer mucho fuego artificial. Esto va mucho más allá del fuego artificial, evidentemente, pero es una medida con mucho calado que tiene una incidencia muy, muy clara. Entonces, pues normal que lo hayan hecho deprisa y corriendo en año electoral.
Sí, en el año electoral se agudiza, pero pues estamos aquí, en tiempo electoral estamos aquí permanentemente. Claro. Y yo en eso, a mí eso me parece un problema muy serio, el enconamiento social que hay, más entre los políticos y los que aparecen, que entre la ciudadanía. En la ciudadanía mantenemos todavía, a Dios gracias, el sentido común y sabemos dialogar y entendernos dentro de las discrepancias que son legítimas, ¿no? Porque el pensamiento único es muy aburrido, ¿eh? Y yo lo que decías es verdad, o sea, también el signo de este gobierno es en su ADN lleva ese tipo de cosas, pero lo que decía Sebas, aquí hay que ver con esta subida del salario mínimo y al ritmo que se está haciendo, pues quiénes son los posibles afectados en plan negativo, que los hay. Y por ejemplo, la patronal, la mala patronal, vamos a decir, el disparate, ¿no? Una de las cosas que decía a la hora de negociar el salario mínimo era que, de acuerdo, que se suba, pero que se subvencionen a, por ejemplo, a la agricultura y a ciertos autónomos que son los que más dificultades van a tener para poder adaptarse a ese nuevo salario mínimo, porque esas grandes multinacionales que ganan tantísimo dinero normalmente pagan bastante bien a sus trabajadores, ¿eh? Desde luego, al salario mínimo yo creo que ni los barrenderos del taller, ¿eh?, ganan su pensa. Entonces suelen ser esto, el salario mínimo afecta pues a hostelería, agricultura, a ciertos... Bueno, el servicio doméstico yo creo que estaba emergiendo y después de la salida del salario mínimo otra vez ha vuelto a sumergir.
Sí, hay que verlo con despacito.
Y ahí tenemos todos responsabilidades, porque aquí criticamos mucho al gobierno.
No, ahí el empresario es gente corriente. El empresario, el empleador es gente corriente.
Sí, sí.
Pues hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. Yo creo que el que más ha subido el salario mínimo interprofesional es el gobierno. Porque, claro, vía impuestos va a recuperar una parte significativa de ese incremento, ¿no? O sea,
El
incremento de 1081 habría que ver después neta.
La subida de las pensiones, que yo llevo muy, francamente, yo llevo muy mal que en mi familia, en mi núcleo familiar, la mayor subida salarial ha sido la mía. Entonces, a mis hijos, a uno de ellos han subido de categoría y no sé qué. ¿Y cuál es el incremento? Pues por debajo. Me han subido tanto. Pues a mí me han subido el 8,5%. Tiene narices, o sea...
8,5% bruto.
Bruto, eso. Y ahí, por ejemplo, el Estado gana el 37% del IRPF, de esa subida, de esto, ¿no?
De todas maneras, no, a mí no me gusta criticar la subida de las pensiones porque
a mí las de las pensiones altas, porque, sí. Sebas, las pensiones altas, sí. Yo, que nos congelen de un cierto estándar de pensiones, porque es que lo del reparto de la leche que hemos dicho antes, es que es así, la leche es la que es, y luego hay que repartir. Entonces, joder, no me pidas... LAB ha convocado, ¿no?, contra el deterioro de la... contra los recortes de las pensiones. Ha convocado una, no sé si manifestación o huelga, pasado mañana, contra el recorte de las pensiones. Es decir, a mí de 1.000 euros o 1.500 euros hasta ahí que suban, un 15, un 20%. O sea, y las más bajas, las de 400 euros o 600 euros, por supuesto que eso es un crimen. Eso... Pero que suban en pensiones de 2.500 euros, de 3.000, o sea, a los 3.000 euros, por ejemplo, que le cobra muchísima gente en este país, pues a mí eso, cuando un joven que empieza a trabajar está en el salario mínimo interprofesional. O sea, nosotros hemos visto cómo nosotros ganábamos más que nuestros padres. Nuestros padres ganaban más que los suyos. O sea, eso era lo habitual. Ahora no es así. Ahora lo habitual es que los jóvenes son los que menos ganan, son los que están sosteniendo, porque ese es el sistema de pensiones contributivo, son los que están sosteniendo las pensiones con salarios, pero la mitad que los pensionistas. Y encima hay pensionistas que se quejan, y ya digo yo, a los que no llegan a los 1.000, 1.500 euros les apoyo totalmente, pero si nos tienen que recordar o congelar al menos... yo lo vería razonable.
Si te congelaran las pensiones, te serías...
Las máximas, ¿eh?
Las pensiones serías un 15% para bienes de consumo más pobre que el año anterior.
Bueno.
Un 15% o un 8,5%.
Y la juventud hoy en día es que bastante subida, por ciento más pobre que nosotros.
De acuerdo.
Joder, y tienen cargas familiares y tienen hipoteca y tienen todo
la vida. La subida de las pensiones con el 8,5% ni siquiera ha compensado la subida de la inflación en los productos más bajos.
Pero todos los trabajos en activo se están ganando un 4%.
No quiero decirte, pero quiero decirte
que... ¿Cómo puedes justificar la subida de las pensiones del 8,5%? Yo no cuando a un trabajador no en 3 años
lo único que digo es que si no subiesen las pensiones con el IPC, los pensionistas serían más pobres.
Pues como está siendo todo el país, por la inflación.
Claro, todo el país, sí, pero que dice que hay que tener en cuenta también eso, ¿no?
A veces resulta que los pensionistas vamos a ser los más insolidarios.
No, hemos
hecho lo que
hemos
hecho por este país.
Bueno, un oyente nos escribe y nos dice: creo que los bancos son más peligrosos para nuestras libertades que los ejércitos. No lo dije de él, lo dijo Thomas Jefferson. También dice: si por pagar 40 euros más a un trabajador y tienes que cerrar, tendrías que mirar bien tu modelo de negocio. En esto estoy absolutamente de acuerdo.
Sí, sobre todo porque no tiene un negocio.
Sí, no, pero a ver, si tú no puedes pagar ni el salario mínimo, ni los 1.080 euros a un trabajador, pues tienes un problema de rentabilidad en tu negocio muy grande.
No necesariamente tienes un trabajador, puedes tener 6 o 7 o 8.
Sí, sí, sí.
Y no suponiendo 40 euros.
Ya no, que sí, ya, que sí. Que
mira, cuando yo he estado, entre otras cosas, en un centro de formación profesional donde fomentamos el espíritu emprendedor.
Sí.
Y un gran activo del País Vasco en general y de la margen izquierda en particular es los emprendedores, los pequeños talleres, el tallercita. Cuando les asesorábamos a la hora de hacer un plan de negocio, le decíamos, mete tu salario. O sea, entre los gastos, mete tu salario. No les cuadraba el plan de gestión metiendo su salario. Y entonces empezaban ganando lo que podían. Muchos luego cerraban, pero otros muchos han salido adelante. De 3, 4, 5 años, bueno, pero ahora tienen su tallercito.
Eso verdaderamente es el espíritu emprendedor.
Claro.
El que uno arriesga.
Tiene su taller floreciente.
Pero eso les pasa.
Ahora, pero han empezado con 400 euros debiendo al banco de no sé qué.
Pero Miquel, esa es la realidad de mucha pequeña empresa aquí en Euskadi, donde hay gente que se mete hasta el cuello.
Claro, pero si yo le digo hay gente
que depende de la tienda, de su tienda depende su casa. Porque se puede quedar sin ella.
Les digo lo que hemos dicho aquí hace un momento, lo que dice ese oyente, con todos mis respetos, que todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa.
Sí.
Pues, mira, si ese negocio no te da, no es negocio.
Pero tienes que verlo a largo plazo. Pero si tu negocio, por ejemplo, un negocio que da beneficios, voy a ponerte un ejemplo, por ejemplo, en el campo de Almería. Si tu negocio da beneficios, porque los dan los grandes terratenientes que hay en Andalucía, y estás pagando a tus trabajadores el salario mínimo y que te quejas cada vez que le suben 40 euros...
Eso es ser un explotador.
Eso es un explotador. Mm. Es que eso no es un emprendedor ni un empresario.
No ha subido 40, ha subido 80, ¿eh?
No, no importa, pero que me da igual.
No, ha subido,
Es que es distinto un empresario que un explotador.
El otro día, por ejemplo, desmantelaban un campo de chabolas en Almería, de chabolistas en Almería, de 400 personas. La mayoría de ellos trabajaban. Irregularmente, ¿dónde? Donde el terrateniente de al lado les estaba pagando 4 duros y tenían que vivir en chabolas. Dice, ¿eso qué es?
Eso
está consentido y eso es explotar y eso se hace así, más. Sí. Claro que hay dificultades en los negocios y hay muchos empresarios, gente que tiene pequeños comercios y empresas, que no cobra y que hay meses que no cobran ellos y cobran sus trabajadores.
Claro, eso es así.
Pero eso ha existido siempre y va a seguir existiendo. Porque eso es una realidad, nada más.
Cosa que los grandes directivos, los CEOs no nos consta. Tal vez sí, ¿eh?
No.
Pero claro, con una mensualidad de un CEO de una gran multinacional, seguramente
con un agujero.
Unos cuantos trabajadores pueden cobrar su nómina.
Pero hay gente que tiene una tienda o tiene un pequeño taller o tiene cualquier empresa pequeña y si cierra mañana la persiana, pues probablemente igual tenga que ir a la calle porque le van a quitar la casa. Porque la tiene comprometida con el negocio, porque la ha ido comprometiendo.
Bueno, estos son realidades. Hay años que un agricultor gana, no sé, 1 millón y al año siguiente le pierde la cosecha y no sé qué, y pierde medio millón o el millón entero. Entonces, eso hay que, por eso es muy fácil hablar desde fuera.
Sí, hay que estar luego metido dentro. Sí. Bueno, dice, no es igual un empresario que un ganadinero. Dice, un ganadinero, pues sí, es que hay diferencias notables. Paréntesis para la despedida y vamos a cerrar ya poco a poco. Queremos hablar de un tema que se me ha escapado, pero bueno, tendremos tiempo.
Ahora que llega el invierno y ante el alto precio de la energía es necesario buscar alternativas de máximo ahorro. Epeleco garantiza un sistema de aislamiento térmico en el hogar sin obra, sencillo, económico, rápido y eficaz que te permitirá ahorrar hasta un 53%. Infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Bueno, pues nada, que estamos ya justo al final. Es que me he quedado una cosa, que es que ayer sacaron el plan estratégico de subvenciones de educación y el consejero Bildarratz pues dijo que es que la ley pues hace que aquellos centros escolares que segregan por género se van a quedar sin subvenciones.
Bueno. Hay que cumplir la legalidad.
Para mí es una medida muy discutible. Para mí.
Pues, ¿por qué?
Bueno, porque yo creo que el sistema educativo vasco, que es una mezcla entre sistema público y sistema concertado, es un buen sistema.
Sí, sí, pero la concertación tiene unas normas.
Ya bien, pero es que a mí no me parece que la segregación por género, que no soy partidario de ella, pero no me parece que sea argumento suficiente para que el sector público se prescinda de...
Pero es la ley, ¿eh?
Bueno, es la ley.
Pues la ley que van a hacer.
No, la LOLOE pues ya te va diciendo eso.
De todas formas, independientemente de la evidencia científica que ya la hay, de que esa segregación no es significativamente mejor que la mezcla, es una opción política. No se segrega por sexos. Esa es una opción política, entonces, en ese sentido, nuestra sociedad determina mayoritariamente que no se segrega por sexos. Los que quieran segregar por sexos en la educación...
Que lo hagan, pero de forma privada.
Eso es.
No
subvencionada. Yo creo que hay poco margen de discusión, ¿eh?
Yo, como es un problema de legalidad, dices, oye, es que la ley te dice que
pero,
no se puede...
Pero también es un problema de identidad social, ¿eh?
También. Aparte de eso.
Sí, sí.
Entonces, a mí, yo no soy partidario de esa ley. Es decir, si soy partidario de que no va a tener argumento suficiente para prescindir de la ayuda a un colegio que segrega por sexos, la segregación misma no me parece argumento suficiente, aunque no sea partidario de esa segregación, No soy partidario de esa ley. Claro que tendré que asumirla, pero como tengo que asumir muchas leyes que no...
Lo que dice Lander, que está demostrado que no es... O sea, la única razón para hacer una segregación sería que es un modelo educativo más beneficioso que el otro.
O equivalente al otro.
Pero eso no está demostrado, no está ni de lejos, al revés.
Pero está demostrado que es peor.
Sí. Sí, ah, bueno, no sé. Que no es mejor, desde luego.
Chica quiere ir a un colegio de chicos, ¿y tú por qué le vas a negar a una chica que va a un colegio de chicos si no hay ninguna razón objetiva?
Pues
yo entiendo que la ley diga no. Y luego,
es que es discriminante. Y es anticonstitucional.
Es discriminante si tú prohíbes a las chicas, pero si tú tienes un colegio de chicos y de chicas separados, ¿por qué es discriminante? Es que no veo la razón.
Si la chica quería
porque discriminas,
chicos,
o sea...
Pero eso no es razón suficiente.
Claro, el mero hecho de hacer grupos por sexos es discriminante.
Bueno, aquí, no lo veo aquí yo, la sí. cuestión está que como es dinero público, es dinero público.
Pero dinero público, ¿quién lo ha alimentado? Los padres de esos chicos que mandan a colegios que segregan están pagando los impuestos como nosotros.
¿No? Y las personas que no tenemos hijos también estamos pagando impuestos también, y no queremos que se segregue por sexos.
No. Pues así hemos llegado.
Si la entidad quiere subvención, tiene que ajustarse
a la ley, a las normas. Es que no hay más vuelta.
Entonces, ¿dónde está la ley?
Hemos llegado así al final de la tertulia con Sebas García, con Mikel Ruiz y con Lander Inchausti. Que tengas buen día, venga.
Segundo, Nagur.